El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a Carolina Toro Morales. Ella es académica y especialista en planeación y políticas públicas. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. La escuchamos con atención.
Hola, Griselda. Buenos días a Mario y a quienes nos escuchan. Bueno, pues las campañas en Jalisco iniciaron y lo hicieron mal. De forma accidentada, por las razones que ya se han comentado suficientemente estos días, como el momento social problemático en torno al gran incendio de la primavera, el desabasto de agua, el riesgo de la tercera ola de COVID, que muestran pues que el ánimo del electorado no es el mejor para recibir un candidato o una candidata que nos toca la puerta. Pero también por el retraso en la validación de las candidaturas a municipios, que impidió que todos y todas arrancaran el mismo día sus campañas. Esto mostró pues un instituto electoral que por distintas razones no estuvo preparado para el minuto uno de un proceso electoral, pero sobre todo que permitió un vacío en las reglas del juego y abrió espacio para la especulación en torno a su desorganización interna y en torno a su capacidad de regulación de un proceso que pinta ser muy reñido y de mucha confrontación. Y lo peor que nos deja este arranque pues es la imagen de debilidad del árbitro electoral, misma que pudo haberse aminorado si hubiese tenido una comunicación clara a todos los partidos para marcar la pauta de arranque simultáneo, y no como sucedió, que dejó a la interpretación de cada candidatura su decisión de iniciar campaña o no. Algunos han mencionado que este arranque con ventaja de un día de algunos candidatos y candidatas no afecta a la contienda, y ahí es donde me detengo. En principio, un proceso electoral democrático debería garantizar siempre iguales condiciones a todas las personas aspirantes a un cargo de elección popular. Pero además, detrás de lo sucedido hay un mensaje muy importante. ¿Cuál es la capacidad de regular y vigilar las campañas del órgano electoral local? ¿Y cuál es el margen que tienen los partidos y sus candidaturas para jugar al límite de la ley, de los códigos y los lineamientos? Tal es el margen que un candidato afirmó esta semana en entrevista de radio, que ya contempla un porcentaje de su presupuesto para cubrir posibles multas que le sean impuestas por el árbitro electoral. O bien hay una intencionalidad de incumplir las normas durante el proceso, o bien hay una aceptación de la ambigüedad de las reglamentaciones que exige ser previsores ante interpretaciones distintas. Para algunos esto podrá parecer poca cosa, pero lo que está detrás es la construcción de la idea de legalidad, de juego limpio y de integridad durante este proceso, que necesita una autoridad fortalecida y unos partidos y candidaturas que sientan el costo político de jugar fuera de las normas. Pero en este arranque no solo nos quedó a deber el IEPC, también lo hizo nuevamente la clase política, que en solo 3 días que llevan de campaña pues ha exhibido sus debilidades. Los partidos tradicionales muestran, por un lado, muy poco trabajo para la formación de nuevos cuadros, es decir, caras frescas que renueven el interés de los electores. Por el contrario, lo que vemos es casi todos los partidos con candidatos y candidatas que llevan años de cargo en cargo, de partido en partido, de municipio en municipio. Por un lado, los partidos que están en el poder no permiten el desarrollo político de sus perfiles administrativos destacados, y por el otro, los que no están en el poder bajan la cortina hasta una nueva elección donde tienen que recurrir a fichar personajes de otros partidos o a sus cartas de siempre. Pero también nos quedan a deber con las formas en las que hacen campaña. Los discursos vacíos de contenido, llenos de lugares comunes, porque todos van a cambiar la historia, pues son una constante. Y dicen que nadie vende pan frío, pero la mayoría de los discursos que hemos escuchado estos días pues están carentes de una mínima autocrítica que los dotaría de mucha verdad. Y sobre todo, están desconectados de la realidad de la ciudad en muchos casos. Finalmente, pues nos quedan a deber con una función social que deberían asumir las campañas: discutir públicamente los problemas y exponer sus apuestas para solucionarlos, abrir la baraja y mostrarnos lo que cada quien tiene para mejorar la calidad de vida de los electores. Pocas propuestas hechas hasta ahora y algunas de ellas pues verdaderamente incongruentes. Esto, Mario y Griselda, creo que está calculado, pues se sabe que también la cobertura mediática de las propuestas es menor a la cobertura que se da a hechos polémicos o anecdóticos de la contienda. Y en esto tenemos corresponsabilidad tanto los medios de comunicación como las audiencias o los usuarios de las redes sociales. En estos días mucho se ha hablado del video de Alberto Uribe, que si recogió o no recogió la chancla, que si Kumamoto iba en una Jeep, que si el spot de Fernando Garza, pero poco hemos analizado en forma de comparativo lo que cada quien presentó como oferta programática en cada uno de sus arranques. Esto, pues, estimula que candidatos y candidatas dejen de lado las propuestas y se concentren en ser tendencia o en hacer el show para ganar reflector. Sumado a todo lo anterior, pues, está nuestro sistema electoral con sus vicios, sus imperfecciones, que entre financiamiento, coberturas mediáticas desiguales y otros temas, pues, no deja un piso muy parejo para todas y todos los aspirantes. En conclusión, querida audiencia, pues, en los días que va de campaña, lo que más ha jugado es el colmillo de los señores de la política, el dinero que sí exhiben unos y las notas curiosas de las campañas. Lo que no ha jugado en la cancha son las propuestas y los valores democráticos como el debate de las ideas, la equidad y el juego limpio. Va ganando entonces la superficialidad. Pero como escribía Sartori, refiriéndose a Mitchell, seguiremos buscando la democracia, tal vez sin encontrarla nunca. Ese es el comentario del día de hoy.
Bueno, pues en la última participación, maestra, usted dejaba de tarea a quienes eran sobre todo candidatas estas agendas igualitarias. Pero si regresamos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el día de ayer el propio Ramiro Hernández mencionaba que hay una señal de alerta muy delicada que debe ser valorada. Porque si en esta primera etapa, que fue el registro de candidatos, hubo problemas, vienen etapas mucho más difíciles, como es la organización y la realización de la elección el 6 de junio.
Efectivamente, a eso me refiero con la debilidad de la institución electoral. Recordemos que también participa en la jornada electoral el Instituto Nacional Electoral. Entonces van a ser tanto el órgano local como el órgano nacional los que van a participar y van a tener papeles importantes en este proceso electoral, pero si están débiles, ¿no? Si no tienen un arranque en el que construyan credibilidad, capacidad regulatoria con todos los partidos que están en juego aquí en Jalisco, pues se abre un espacio no solamente para poner en duda, ¿no?, la capacidad del árbitro y la imparcialidad del árbitro, porque también hemos escuchado a la representante de Morena, a Jacob Polensky, estos días también referirse al instituto como un instituto que está sesgando su actuar. Eso lo que hace es debilitar el proceso. Y en cuanto se debilita el proceso, pues me parece que abrimos un margen muy amplio también para que se cuestionen en el futuro los resultados.
Carolina, abundando un poco en las propuestas huecas que se están viendo en la mayoría de candidatos, qué lamentable que este proceso electoral será el más grande de la historia, pero el más caro, con un aproximado de 40 mil millones de pesos entre la elección federal y las locales que hay en 30 estados del país, 15 gubernaturas. Eso es lo que se remarca, ¿no? Por lo pronto creo que la mayoría de propuestas que están evidenciando los candidatos son buenas intenciones y un faltante de detalle de propuestas que vayan a cambiarle la vida a los ciudadanos.
Sí, muchos y muchas candidatas se concentran en decirnos los objetivos, ¿no? Los grandes objetivos, que van a proporcionarnos más seguridad, que van a mejorar la economía de las familias, pero poco aterrizan en el cómo lo van a hacer. Y en el cómo, pues, es la parte fina, porque un objetivo se puede perseguir de distintas maneras, ¿no? La seguridad se puede perseguir de distintas maneras, apostándole a la prevención, apostándole a la reacción. Y ahí es donde está la posibilidad que tenemos los ciudadanos de elegir qué queremos, qué proyecto queremos, ¿no? Qué visión de ciudad y qué visión de sociedad queremos votar. Y ahí es donde los candidatos y las candidatas son muy hábiles para evitar ser contundentes y proponerlo, y en esta primera jornada, digamos, en estos primeros días de campaña, sí que han evitado hacerlo y se han quedado básicamente en generalidades.
Bien, pues maestra Carolina Toro Morales, académica y especialista en planeación y políticas públicas, muchas gracias por el análisis y hasta la próxima.
A los dos muchas gracias y a quienes nos escuchan.
Buenos días.